Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, las 11 y 1, las 12, las 10 y 1, mejor dicho, en las Islas Canarias. Abrimos la última parte del tiempo de juego de este domingo. La dinámica es la de siempre. Hasta las 12 vamos a estar contándoles lo que ha dado de sí el mundo del deporte, que ha sido mucho y muy desgraciado por lo que ha sucedido en las últimas horas. Y a partir de las 12 analizamos todo en el tertulio. Y la verdad es que venía muy bien el domingo, sobre todo para los seguidores del Real Madrid, porque la Liga nos ha dejado nuevo líder. La selección de balonmano se ha proclamado campeona de Europa por segunda vez en su historia. Extraordinaria trayectoria. Nos ha quedado un regusto un tanto amargo con la derrota de la selección de waterpolo masculina en la final del Campeonato de Europa. Ha caído en la final en los penaltis ante Hungría, pero se nos ha venido todo abajo cuando a eso de las 8:30 de la tarde han comenzado a circular las noticias que hablaban del fallecimiento de Kobe Bryant, una de las figuras míticas de la NBA y, por extensión, una de las figuras del deporte mundial, del deporte contemporáneo. Un accidente de helicóptero en Calabasas, en California, ha acabado con la vida de Kobe a sus 41 años, después de 20 años de carrera, 5 anillos, 18 presencias en el All-Star, 2 oros olímpicos, es decir, una trayectoria magnífica, uno de los grandes deportistas de los últimos tiempos. Hay, al parecer, otras 5 personas fallecidas, pero no hay confirmación oficial sobre si entre ellas está alguna de sus hijas. Parece que al menos una de ellas también iba en ese helicóptero. Ha terminado hace unos instantes el partido de Pucela con la victoria del Real Madrid 0-1, Valladolid 0, Real Madrid 1, con el gol de Nacho, lo que le da el liderato, con 3 puntos de ventaja al Real Madrid con respecto al Fútbol Club Barcelona. En Zorrilla no hay prisa por el momento, ¿verdad? ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos aquí muy cerquita de la puerta del vestuario del Real Madrid. Creo que no va a tardar mucho en pasar el jugador del Real Madrid que hable, que puede ser Nacho, que ya ha marcado el gol de la victoria. Son ya 19 partidos sin perder los que acumula el equipo de Zidane, que hoy se pone ya líder después de 10 jornadas y aventajando en 3 puntos al FC Barcelona. Recordemos que hoy Valverde no ha sido titular, aunque ha tenido unos últimos minutos al final del partido, que el equipo no ha hecho un partido brillante, pero como decía Manuel Sánchez en la retransmisión de tiempo de juego, en estadios como este es donde se gana la liga.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Pucela, pero sin duda alguna y desgraciadamente hoy el gran protagonista de la actualidad es Kobe Bryant.
In the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant.
Kobe,
ladies and gentlemen, you have witnessed the second greatest scoring performance in NBA history.
Mis días son muy trabajo mucho, pero con familia puedo. Es diferente porque cuando estaba jugando en el NBA para Navidad siempre trabajando, pero ahora tengo control. Son siempre allí con mis hijas ahora.
Se te ve feliz de que tienes todo este tiempo libre, ¿no? En paz.
En paz.
Tengo mis hijas aquí, Gianna María Honore y Natalia Diamante. Son mis tesoros.
Como han podido comprobar, Kobe Bryant era una persona que hablaba perfectamente el español. Gran amigo de Pau Gasol, conocido y amigo también de Jorge Garbajosa, el actual presidente de la Federación Española de Baloncesto. Y como pueden imaginar, la conmoción que ha provocado su fallecimiento a nivel mundial ha sido tremenda, tremenda conmoción. Aquí está Rubén Parra, la Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Está el profe Paniagua. Gabón, profe, ¿qué tal?
Hola, Gabón, buenas noches.
Y pendiente de la última hora desde Estados Unidos, nuestro corresponsal Juan Fierro. Hola, Juan, Estados Unidos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
A esta hora estaba prevista la comparecencia del sheriff de Calabasas para dar explicaciones y dar detalles, ¿no?, del accidente de Kobe Bryant.
Sí, el sheriff del condado de Los Ángeles, pero todavía no ha dado comienzo esa rueda de prensa. Sí podemos confirmar que entre esos 4 muertos está una de las hijas de Kobe Bryant, Gina, de 13 años de edad. De hecho, según las informaciones de algunos medios de comunicación, el helicóptero en el que viajaban Kobe Bryant y su hija y otras 3 personas más se dirigía a un partido de baloncesto en el que jugó del equipo de la hija de Bryant, donde Kobe Bryant era el entrenador y su hija jugaba ahí. Según testigos presenciales en esta zona de Calabasas, vieron el helicóptero volar muy bajo haciendo ruidos extraños. De repente desapareció entre una nube. Había muchísima niebla y luego lo único que vieron estos testigos presenciales, escucharon una gran explosión y luego una gran bola de fuego. Decían los propios testigos presenciales que recoge el periódico Los Angeles Times que nadie puede sobrevivir a una explosión como esa bola de fuego que se había formado. Algunos medios de comunicación, como la CNN, dicen que el helicóptero de Brian estuvo sobrevolando durante varios minutos el downtown, la zona centro de Los Ángeles, y que luego se dirigió a esa parte del oeste donde finalmente el helicóptero se estrelló.
Muy bien, pues Juan, estamos con las líneas permanentemente abiertas, evidentemente con Estados Unidos, para conocer más detalles en cuanto los haya y en cuanto comparezca el sheriff del condado de Los Ángeles.
De acuerdo,
gracias, Juan. Profe, era muy habitual que Kobe Bryant se trasladara en helicóptero, porque hasta los entrenamientos cuando era jugador de los Lakers iba, ¿no?
Así es, las instalaciones de entrenamiento de Los Ángeles Lakers no eran en el Staples, eran en unas magníficas instalaciones que tienen en Marina del Rey, creo que Rubén también las ha visitado, y para desplazarse desde su casa, no muy lejos de donde ha tenido el accidente, pues se compró un helicóptero, tenía piloto, él no tenía, creo, el carnet de piloto, pero sí que tenía un piloto a sueldo, y se presentaba en los entrenamientos con su helicóptero para llegar antes, y además en algún momento dijo que eso le venía muy bien para llegar a tiempo, hacer los ejercicios de calentamiento, estar con los fisios previo a los entrenamientos.
Le conocía mucho y creo que en el último Mundial tuvieron muchas relaciones y muchas conversaciones. Es Jorge Garbajosa, el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Hola, Jorge.
¿Qué tal?
Pues pues mal como todo el mundo y tú, me imagino, que destrozado y todavía sin dar crédito, ¿no?, a la noticia.
Sí, pasan las horas y la verdad que pasa un poquito el shock y te queda la incredulidad, ¿no? De decir, no puede ser, no puede estar pasando que una figura así del deporte, una persona así, una leyenda, un referente, pues de repente un terrible suceso pues nos lo robe a todos de golpe.
Tuviste relación con él y especialmente en el último Mundial, ¿no?, donde compartisteis muchas conversaciones.
Sí, no puedo decir ni mucho menos que fuéramos íntimos amigos, pero sí teníamos una muy buena relación desde nuestra época en la cancha y luego, bueno, pues durante el pasado marzo en el sorteo del Mundial de 2019 tuvimos mucho rato de conversación. Durante el Mundial también estuvimos hablando y sobre todo, él siempre expresaba mucho el respeto que tenía por los deportistas españoles, por el baloncesto español. Es una persona criada en Europa, hablaba español, italiano perfectamente, culto, educado, siempre con una sonrisa, una persona muy cercana y un drama para él, para su hija, para su familia, un desastre.
Es que además él tenía, como decías, una buena relación con España y de hecho nunca negó descartó la posibilidad de jugar en el Barça, ¿no? Siempre estuvo sobrevolando esa posibilidad, era muy remota evidentemente, pero él no cerraba las puertas a esa posibilidad, le hubiera gustado jugar en España.
Bueno, no sé si le hubiera gustado jugar de verdad, pero sí era una persona que se interesaba mucho por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía. Siempre te preguntaba, muy inquieto, los pequeños detalles, ¿no?, de una mega superestrella mundial del deporte. Pues no sé, en los Juegos Olímpicos de 2008 vino a la villa, subió a nuestro apartamento, estuvo un buen rato con nosotros charlando no de baloncesto, sino de la vida. Le interesaba mucho nuestro país, le interesaba mucho también el desarrollo del baloncesto en nuestro país. La verdad que es muy injusto que no lo hayan quitado tan pronto.
Desde luego, y vaya fin de semana para el baloncesto español, ¿eh? El pasado viernes a última hora conocíamos el fallecimiento de Robert Archibald, hoy el fallecimiento de Kobe Bryant es tremendo, ¿eh?, las últimas horas para el baloncesto, Jorge.
Terrible, además con Robert tuve también la suerte de compartir equipo y vestuario en Unicaja en mi última temporada como profesional y la verdad que no levantas cabeza de uno y te llega otro. La verdad que es un fin de semana muy, muy negro para nuestro deporte, porque además, lógicamente, lo que queda son sus imágenes en la cancha, ¿no? Pero tanto con Archie como con Kobe, detrás de los focos eran los mejores.
Jorge, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por estar esta noche en directo en Tiempo de Juego. Hasta pronto, Jorge. Gracias.
A vosotros, gracias. Gracias.
Claro, es que desgranar ahora la figura de Kobe Bryant, que precisamente para, esta madrugada era protagonista indirecto porque LeBron James le arrebataba el tercer puesto como máximo anotador de la historia de la NBA después de Will Chamberlain y de Karl Malone.
Sí, después de ese hito, ese es el último tuit de Kobe Bryant, felicitando a LeBron James por pasarle en el tercer lugar de la lista de anotadores, detrás de Kareem Abdul-Jabbar y de Karl Malone, y es un palo, es lo que dice Jorge, es una leyenda del baloncesto, que era, fíjate si era bueno en todo el tío, que le dio por hacer un corto y ganó el Oscar. O sea, ha ganado la NBA, MVPs y tal, pero es que hizo un corto, Querido Baloncesto, con la carta que él escribió de despedida en Players Tribune, y ganó el Oscar ese año al mejor corto de animación. Es un shock brutal para el baloncesto.
Profe, ¿qué decir de la figura de Kobe Bryant? No sé si tú tuviste relación con él.
Con el padre. El padre jugó en Italia y sí, con un colega, Warren Legari, el colega americano, le representamos. Jugó en Reggio Emilia muchos años y era una figura. Y yo sí recuerdo ver a Kobe de niño. Luego ya no tuve más relación con él. Con el padre sí. Y de hecho, Kobe con su padre, como sabe Rubén, tuvo una relación en dientes de sierra. Estaban a veces bien, a veces mal. Pero tuve relación con el padre y a él tengo el vago recuerdo de verle en Italia jugando de muy pequeñito ya con balones de baloncesto. Pero bueno, si te tuviera que dar una definición, es de esos deportistas que trasciende la cancha o el estadio en el que juegan, ¿no? Es uno de los pocos. Hay poquísimos jugadores, poquísimos atletas, poquísimos deportistas que trasciendan su deporte y sin duda alguna Kobe Bryant es uno de ellos.
Se le ha comparado mucho a Michael Jordan, se le ha comparado con muchos jugadores, sí, y es el único que soporta la comparación sin hacer el ridículo, desde mi punto de vista, es Kobe Bryant. Hay un vídeo que es histórico en YouTube que se llama como Dos gotas de agua, que es de 6-7 minutos de jugadas que empieza Kobe Bryant y acaba Michael Jordan, o que empieza Michael Jordan y acaba Kobe Bryant, porque los gestos son exactamente los mismos. Y luego hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, nos dejó una noche histórica contra Toronto, anotando 81 puntos, la segunda máxima anotación de la historia, solo por detrás de los 100 que metió Will Chamberlain. Y el día que se retiró el tío, después de 3 años medio lisiado entre la lesión del talón de Aquiles, el hombro y todas las peleas que pasó, se retiró metiéndole 60 puntos a Utah Jazz en su último partido y remontando y dándole la victoria a los Lakers. El gen competitivo de Kobe Bryant está a la altura de los más grandes.
Alberto Arauz, como hemos comentado, la conmoción a nivel mundial es tremenda y claro, y a través de las redes sociales ha habido un montón de deportistas que han lamentado el fallecimiento y sobre todo han mostrado la incredulidad ante esta noticia, ¿no?
Sí, lo contábamos en Tiempo de Juego. Pau Gasol, gran amigo de Kobe Bryant y con el que consiguió 2 anillos, ha escrito en Twitter: más que devastado, mi gran hermano, no puedo creerlo. Acaba de publicar en Instagram Shaquille O'Neal, otra de las grandes parejas de Kobe Bryant en las canchas, ha escrito en Instagram: no hay palabras para expresar el dolor que estoy sintiendo en esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y a mi hermano Kobe Bryant. Te quiero y te echaremos de menos. Mis condolencias a la familia Bryant y a las familias de los otros pasajeros a bordo. Estoy jodido, ha dicho Shaquille O'Neal. Calderón, que también disputó con él partidos en la NBA, ha dicho: no me lo puedo creer, no sé qué decir, he llorado cuando lo he visto, increíble, duele mucho, es un día muy triste, gracias Kobe por todo lo que has dado al baloncesto. Doncic ha estado muy activo también y decía: esto no puede ser verdad. Manu Ginóbili, el argentino, devastado, decía: en el mundo del fútbol. Gerard Piqué ha dicho: descansa en paz, Mamba. Iker Casillas ha dicho: no me fastidies, me he quedado pálido, mi pésame a su familia, amigos y al mundo del baloncesto y el deporte en general. Y por ejemplo, Marc Márquez, el campeón del mundo de motociclismo, ha dicho: sin palabras, una leyenda, gracias por todo lo que has hecho por el deporte, tu legado ha ido más allá del baloncesto.
Hemos tratado de hablar con Pau Gasol esta noche, lo ha hecho Pilar Casado, pero la respuesta de Pau ha sido muy contundente, ha dicho: perdonadme, pero es que no puedo hablar. Y es verdad, porque la amistad que les unía era, aquí sí que era una amistad sincera.
Es absolutamente lógico y comprensible, porque en estas circunstancias, cuanto más cercano eres a la persona que ha fallecido, y más aún, encima, el terrible palo que supone también que ha fallecido su segunda hija, Gigi, pues es absolutamente comprensible y hay que excusarle, faltaría más.
Desde luego que sí.
Que han sucedido varios homenajes ya a lo largo de la noche. Por ejemplo, en el partido que se está jugando de Denver contra Houston, ha habido un minuto de silencio. Michael Porter Jr., jugador de Denver, lleva escrito en las zapatillas: Kobe Bryant, descanse en paz, no habrá nadie como tú. Y jugadores, por ejemplo, Donovan Mitchell, ha puesto en la estrella de Utah Jazz, ha puesto en Twitter: por favor, retirad el 24, citando a la NBA. Paul George ha dicho: dejad de jugar, la estrella de los Clippers. Y Kyrie Irving, que era íntimo amigo de Kobe, sí, amigo personal, él lo ha dicho muchas veces, que le ha llamado en multitud de ocasiones para pedirle consejo. Los Nets juegan esta noche a las 12 y Kyrie Irving ha dicho que él no puede jugar.
Profe, vamos a dejar las líneas abiertas contigo también para que en cuanto tengas alguna novedad o conozcas alguna novedad respecto al fallecimiento de Kobe Bryant, nos la cuentes, porque después en el tertulión también vas a tener la línea abierta. ¿De acuerdo, profe?
Perfecto.
Muy bien. Pues esa es la noticia, lamentable noticia que nos ha sacudido a todos, a todo el mundo del deporte y al mundo en general, el fallecimiento de Kobe Bryant a los 41 años al sufrir esta mañana en California, en Los Ángeles, a las 7 de la tarde, hora española, un accidente en su helicóptero privado. Y estamos esperando a que se den ya datos oficiales sobre el número de víctimas que hay, porque se habla de 4 o 5 víctimas más y se sospecha que entre esas víctimas está una de las hijas del mítico jugador de baloncesto. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto del día. La victoria del Real Madrid es lo último. Victoria del Real Madrid en Valladolid gracias al gol de Nacho, lo que coloca al Real Madrid como líder en solitario con 3 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona. Además, la Real ha ganado 3-0 al Mallorca con los goles de Isaac, de Fran Gámez en propia puerta y de Portu. No ganaba en casa la Real desde el 30 de noviembre y rompe la racha de 2 derrotas consecutivas. Isaac ha abierto el marcador nada más empezar la segunda parte y con 5 goles es el máximo goleador de menos de 21 años. La Real vuelve a puestos europeos, se queda a 2 puntos de Champions. El Mallorca es 17º con 1 punto sobre el descenso. En el Alfonso Pérez ha jugado el Getafe 1-0 con gol de Ángel de penalti, un gol de penalti señalado por el VAR en el minuto 89, que mete al Getafe en puestos de Champions, ni más ni menos. El Betis se queja de un penalti no señalado a su favor por mano de Ángel. Fedal fue expulsado por protestar en el 95 y el Betis se queda a 7 puntos de Europa. El Getafe, como decimos, es 4º, suma su mejor puntuación en toda su historia a estas alturas de la temporada. En Balaídos ha jugado el Celta 0-0 Eibar. Gran partido de Dimitrovic, que la falta de acierto de cara al gol y el poste han evitado la victoria del Celta, que ha merecido más. Los vigueses suman 7 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y continúan en puestos de descenso a 1 de la salvación. El Eibar tiene un colchón de 7 puntos sobre el descenso. Y esta mañana se ha jugado el Atlético Madrid 0-0 Leganés. El Atlético que continúa en crisis tras su eliminación ante la Cultural y sale de puestos de Champions. Los rojiblancos acumulan 4 partidos sin conocer la victoria y con 21 goles tienen la peor cifra goleadora de su historia a estas alturas. El Leganés ha acabado con 10 con Jonathan Silva como portero por la expulsión del Pichu Cuellar, expulsión que ha provocado una tremenda tangana al final. Leganés se queda a 3 puntos de la salvación. Vamos hasta Zorrilla porque acaba de comparecer Zinedine Zidane en rueda de prensa. Vamos a escuchar la primera valoración que hace sobre el triunfo de su equipo, el técnico francés.
Sí, la primera respuesta ha sido la pregunta del fallecimiento de Kobe Bryant. Dice que es una noticia terrible, una desgracia para el deporte, aunque no le conocía. Y ahora la primera pregunta para Zidane sobre el partido y sobre el liderato que ha conseguido el Madrid.
No escuchamos a Zinedine Zidane.
Demostrar y dar un golpe de autoridad en la liga y además un golpe también de autoridad interno para recuperar el equipo.
No cambia nada. Al final para nosotros son tres puntos importantes. Pero nada más, sabemos que queda mucha liga y va a ser difícil para todos los equipos y para nosotros también, pero estamos contentos con el resultado porque al final es un partido muy muy luchado, hicimos un partido muy muy serio, muy compacto defensivamente y luego a la hora de jugar yo creo que lo hicimos mucho mejor la segunda parte. Y conseguimos, bueno, 3 puntos en un campo complicado contra un rival que nos pusimos complicado.
Hola, mister. Edu Pidal, en directo para el Transistor de Onda Cero. En los últimos partidos de Liga parece que le cuesta al Madrid un poco llegar al gol. Hoy ha sido Nacho, antes fue Barán, Casemiro, hubo 0-0 ahí con el Atleti de Bilbao, con el Barça.
¿Y por qué no juegan ellos?
No, si juegan, pero que pregunto que si le cuesta un poco al Real Madrid más llegar al gol, no. Si nota que Benzema está solo arriba.
No creo. La primera parte sí nos ha costado, pero yo creo que es más el dibujo que nos plantearon el rival, jugando en rombo, y es verdad que que bueno, físicamente también ellos entran muy, muy fuerte, muy bien en el partido, y bueno, es que iba a ser así siempre, siempre. Entonces, más complicada la primera parte, pero estuvimos nosotros mucho mejor la segunda. Hemos, en el juego pusimos más velocidad, jugamos más por fuera, por banda, y yo creo que creamos, hemos creído más en lo que en nuestro juego, y yo creo que estuvimos mejor, mucho mejor la segunda parte. Luego los gol de Nacho, bueno, que no marca Karim hoy, no pasa nada, marcará el próximo partido.
Hola, ¿qué tal, mister?
Hola.
Javier Arraez, de la cadena SER, en directo en Carrusel Deportivo. Quería preguntarle por Nacho. Le ha costado este año la lesión, ha llegado Militao, ya no es el tercer central, es casi el cuarto, pero es capaz de jugar en muchas demarcaciones y hoy ha marcado o ha hecho el gol del Real Madrid. ¿Qué significa para usted Nacho Fernández?
Bien, es bueno, como siempre, Nacho es además es uno muy muy profesional, muy de la cantera, que conoce la casa muy bien. Yo creo que siempre está metido, siempre es un jugador que cuenta para nosotros, y lo está demostrando cuando él tiene que competir, lo hace muy bien. Y hoy, bueno, me alegro por su gol, porque no lo suele hacer. Es un defensa, pero de vez en cuando es que se parte también, Nacho, del equipo y de lo que, bueno, podemos crear ocasiones de goles también con los defensas.
Hola, Zinedine. Miguel Ángel Díaz, de la cadena COPE. 10 jornadas después se vuelve a poner el Real Madrid líder, son 19 partidos sin perder. ¿Qué importancia le da el hecho de coger el liderato en solitario? ¿Ve algún síntoma de debilidad en el Barça? Creo que es un momento importante en la temporada.
No, nosotros no cambia nada eso, ¿sabes? Es lo que decía antes, para nosotros no cambia nada. Somos contentos de la victoria, contentos del trabajo hecho, contentos por haber luchado hasta el final contra un rival difícil, pero al final no cambia nada. Nosotros queda 16 partidos y bueno, vamos a tener que luchar hasta el final si queremos algo, y bueno, pero no cambia nada, que somos primero hoy y que vamos a tener que pelear hasta el final.
Pues asume con toda la naturalidad y toda la normalidad el liderato en manos, recuerden, del Real Madrid, con 3 puntos de diferencia con respecto al Barça después de la derrota del Barça ayer en Valencia y la reciente victoria del Real Madrid hoy en Valladolid. En segunda división hoy se han jugado el Málaga 2, Mirandés 2, el Albacete 0, Deportivo La Coruña 1, Almería 0, Elche 2, Alcorcón 3, Ponferradina 1, Rayo 1, Extremadura 1 y Girona 1, Oviedo 1. El Cádiz es líder con 48, el Almería segundo con 45 y en puestos de promoción Huesca 43, Zaragoza 42, Fuenlabrada 37 y Elche 36. Los puestos de descenso para el Oviedo, para el Lugo, para la Extremadura, para el Racing de Santander. La gran noticia del día ha sido el campeonato de Europa conseguido por la selección masculina de balonmano en Estocolmo. España 22, Croacia 20. Revalida el título de esta forma, ha conseguido el segundo europeo de su historia y además ha sacado el billete directo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y desgraciadamente la que no ha podido ser campeona de Europa ha sido la selección masculina de waterpolo. Ha caído 13-14 ante Hungría en la tanda de penaltis. Y está siendo un fin de semana bastante raro también en el mundo del fútbol por todo lo que sucedió ayer, primero en Valencia, después en Cornellá en Prat, o al revés, primero en Cornellà del Prat, después en Valencia, y por lo sucedido en el interior también de Cornellà con los gritos simiescos, los gritos racistas que tuvo que escuchar Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao. Hola, Futo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
La Liga y la Federación se ponen en marcha, ya se pusieron hace tiempo, sobre todo la Liga, pero intensifican la acción contra este tipo de gente, ¿no?
Sí, ayer contábamos en tiempo de juego, Joseba, que la Liga iba a denunciar esto al Comité de Competición. Ha costado mucho al Departamento de Integridad de la Liga detectar esos cánticos, porque como dice la Federación en su comunicado, y es la misma información que yo manejo, ni ninguno de los árbitros, ni el delegado de partido de la Federación, ni ninguno de los delegados de la Liga escucharon absolutamente nada. O sea, todo esto se descubrió prácticamente cuando el chaval lo denuncia al finalizar el partido. Fueron gritos mínimos, por eso a la Liga le ha costado mucho con los vídeos, con las imágenes, ha habido que limpiar mucho el sonido para encontrarlo, porque no fue masivo, o sea, fueron muy pocos, pero evidentemente esos cánticos los hubo, y ahora lo que se está intentando es detectar con imágenes quiénes fueron los que propiciaron esos cánticos a Iñaki Williams. Lo que pide la Liga, Joseba, es que haya contundencia en la sanción, que cierren de manera parcial esa grada. ¿Puede el comité de competición cerrar esa grada si se comprueban esos cánticos? Sí, el reglamento lo recoge. Recoge cierre parcial de la grada, recoge cierre total e incluso recoge multas económicas. Pero lo que pide sobre todo la Liga, Joseba, es eso, que semana tras semana hay denuncia por parte de la Liga y que el comité de competición, que es el único órgano que puede sancionar, porque recordemos que Javier Tebas o la Liga, ellos no pueden sancionar, o sea, el único órgano que puede sancionar es el comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol, que tengan contundencia y que por favor sancionen ese tipo de asuntos y que cierren, como digo, es lo que pide la Liga en ese comunicado, la grada de Cornellá.
Muy bien, pues vamos a ver cuáles son las decisiones que se toman por lo tanto. Lo profundizamos a partir de las 12. Gracias, Fouto. Hasta luego.
Venga, hasta luego, Joseba.
Respecto a esto, ha habido una queja, la del entrenador del Rayo, de Paco Gémez. Recuerden que todavía está pendiente de resolución el asunto Zozulia, como se paró el partido en el descanso después de los gritos que se profirieron contra el jugador ucraniano. Hoy Paco, al respecto, con lo sucedido ayer en Cornellà del Prat, ha dicho esto.
¿Tú estás molesto con el hecho de que a Vallecas sí y al resto no?
Mucho, pero creo que esto nos va a venir bien. Es decir, si en otros sitios se permiten otras cosas, nosotros ¿por qué nos tienen que sancionar? Es que nos lo han puesto a huevo. Ahora si nos sancionan, entonces se va a montar un Cristo que ni te pueden imaginar. Porque entonces sí que nos vamos a sentir perseguidos, nos vamos a sentir acosados y nos vamos a sentir que todo el mundo está en contra nuestra. Porque pasan cosas igual de graves en otros sitios y para empezar ya los árbitros no suspenden los partidos. Y aparte de eso no se les sanciona. Es más, creo que no lo recogen ni en el acta. Y a nosotros sí. Nos tienen que quitar todo, o sea, todo nos tienen que quitar. Aquí se supone que la justicia es toda igual para todos. En ese aspecto yo me siento muy, muy perjudicado, porque yo creía que esto iba a ser en todos sitios, y veo que no.
Luego lo vamos a analizar más detenidamente, ¿eh? A partir de las 12, pero hay otros condicionantes que provocaron la suspensión del partido de Vallecas, como por ejemplo el Albacete lo pidiera y el árbitro estuviera de acuerdo con todo ello. Pero insisto que a partir de las 12 lo vamos a profundizar. Nos vamos nuevamente hasta Estados Unidos porque Juan Fierro, creo que ya tenemos la confirmación de las víctimas que viajaban junto a Kobe Bryant en el helicóptero siniestrado, ¿no?
A la espera todavía de esa primera rueda de prensa oficial del sheriff del condado de Los Ángeles, los medios de comunicación estadounidenses están adelantando que las 5 personas que viajaban en el helicóptero eran Kobe Bryant y su hija, un amigo de Kobe Bryant con su hija que jugaba en el mismo equipo de baloncesto a donde se dirigían y el piloto. Esas son las 5 personas que viajaban en el helicóptero, Kobe Bryant, su hija, un amigo de ellos con su hija también y el piloto.
Muy bien, gracias Juan. Insisto que en cuanto haya cualquier mínima novedad volveremos hasta Estados Unidos, pero confirmado por lo tanto que las víctimas en total son 5, Kobe Bryant y su hija, un amigo y su hija y el piloto del helicóptero siniestrado. Y llegados a este punto...
Última hora en COPE. Estar informado.
Para los oyentes de la cadena COPE y de Radio Marca, a las 11:28, hora menos en Canarias, vamos a conocer el resto de la actualidad informativa del día. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Pues sí, hay que empezar con esa mala noticia, como decías, que acabáis de contar, que lleváis contando desde hace horas la muerte de una leyenda del baloncesto, de Kobe Bryant, el mito de Los Ángeles Lakers, ganador de 5 anillos de la NBA en sus 20 temporadas de la liga, que ha fallecido a los 41 años en un accidente de helicóptero. Y como decía nuestro compañero Juan Fierro, iría con una de sus hijas, una auténtica pena, la verdad. También otra mala noticia que nos ha llegado desde Cádiz, desde las aguas del Mediterráneo, porque allí en aguas del estrecho se han localizado restos que pertenecen al Ruamar, el pesquero que desapareció con 6 marineros de Algeciras a bordo a 28 millas del Cabo Espartel. El subdelegado del gobierno allí en Cádiz, José Pacheco, tras informar a las familias de los pescadores, ha asegurado que la hipótesis más probable es la de un naufragio.
Han ido apareciendo restos, y pero que aparecieron fueron dos bidones de aceite y no sabíamos, no podíamos confirmar si era. Y luego posteriormente aparecieron dos balsas salvavidas. Hemos estado comprobando la documentación y sí coincide. En principio podríamos decir casi al 100% que las dos balsas que han aparecido son las del pesquero Ruamar.
Y es que mientras continúa el dispositivo de búsqueda, Salvamento Marítimo pues está ultimando la exploración subacuática de esa zona. La Armada ha incorporado también el Tofiño, que es un buque hidrográfico que va a ayudar en las labores de mapeo del fondo marino. Esta noche, el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha vuelto a mostrar una nueva versión de su polémica reunión con la número 2 de Maduro en Barajas. Ábalos dice ahora, en su enésima explicación contradictoria, que no se reunió con Delcy Rodríguez y que solo fue un saludo. Eso sí, uno de 25 minutos y dentro del avión.
y yo no he tenido una reunión. Yo he tenido un encuentro que básicamente fue un saludo a recordarle que no podía entrar en España. Yo creo que estaría en torno a 20-25 minutos.
¿No le avisa que va la vicepresidenta de Venezuela en el mismo avión que él, no, teniendo la relación tan cercana que usted dice que tiene, que le hace ir al aeropuerto?
No me lo dijo. Y yo no sé en qué momento se decidió que fuera así, que ese avión que llevaba a la vicepresidenta de Turquía deciden ir juntos haciendo escala en Madrid para que baje el ministro. Sí. No me lo dijo. ¿No?
Y es que afirmaba en la Sexta que no le avisó su homólogo de transportes, lo que contradice las palabras de su jefe, del presidente del gobierno Sánchez, que ayer le respaldó y aseguró que había evitado una crisis diplomática, algo que no podría haber hecho ya que no sabía Ábalos que la dirigente chavista iba en ese avión. Y un par de cosas más breves. Sanidad ha confirmado que el turista chino que está ingresado en un hospital de Granada no está infectado finalmente por el coronavirus. Los tests han dado negativo y hay que contar desgraciadamente un nuevo crimen machista ocurrido en nuestro país. Ha tenido lugar en Crescente, en Lugo, donde un hombre de 82 años ha matado a su mujer de 79 y posteriormente se ha suicidado. Es la sexta víctima machista en lo que va de año y la número 1039 desde que se contabilizan este tipo de crímenes. Y Joseba, por poner un broche diferente en esta noche triste por el fallecimiento, como contabais, de Kobe, pues hay que hablar también de los premios más importantes de la música, los Grammy, que se celebran precisamente en Los Ángeles, en los Lakers, en el Staples Center, en el estadio del equipo de baloncesto, a partir de las 2 de la mañana, y que va a tener representación española. A ver si hay suerte, porque Alejandro Sanz tiene una nominación y Rosalía, el fenómeno del momento, tiene dos, así que además va a actuar, así que a ver si se llevan esos premios.
Muy bien, pues gracias, Iván. Buena semana.
Buena semana a ti también.
Hasta pronto. Adiós. Iván Alonso, compañero de los servicios informativos, pues vaya casualidad que hoy sean también los Grammys en el Staples Center, en ese escenario en el que Kobe Bryant ha jugado tantos y tantos partidos y ha deleitado prácticamente a todo el mundo del baloncesto y el mundo del deporte. Le recordamos la última hora que nos ha contado Juan Fierro desde Estados Unidos. Se confirma que son 5 las víctimas de ese accidente de helicóptero. Kobe Bryant y una de sus hijas, un amigo y su hija, y el piloto que conducía el aparato que se ha siniestrado en esa zona de Los Ángeles. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, en Valladolid, ¿ha terminado la comparecencia de Zinedine Zidane después de la victoria del Real Madrid?
Sí, terminó la rueda de prensa de Zinedine Zidane, que acaba de subir ya las escaleras para meterse en el autobús. Va a regresar también el presidente Florentino Pérez con la expedición, está hablando evidentemente con Ronaldo, y nos comentan que el jugador que va a comparecer en la zona mixta es el capitán Sergio Ramos. Hará alguna valoración también de la trágica noticia del día, el fallecimiento de Kobe Bryant, y por supuesto analizar lo sucedido en Zorrilla. Así que estamos esperando al capitán, Joseba.
Ha comparecido también Juan Carlos Amón, el técnico del Valladolid. Sergio, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, acaba de finalizar la comparecencia del técnico del Real Valladolid, que estaba, pues, contrariamente a lo que se podía pensar, de satisfecho o supuestamente satisfecho por haberle plantado cara al Real Madrid o por haber conseguido perder por la mínima ante el actual líder de la Liga. Estaba muy enfadado porque dice que la jugada ha llegado desde un punto en el que se ha echado a perder el trabajo colectivo e individual de todos y cada uno de los jugadores, con los cuales está muy satisfecho. Un centro lateral donde se supone que el trabajo de cada uno está más que asignado y tiene que estar más que definido. De todas formas, Sergio está absolutamente satisfecho de lo que ha visto hoy en el terreno de juego de sus jugadores y dice que el equipo, si sigue en esta senda, que conseguirá salir adelante.
Muy bien, pues gracias Juan Carlos. Enseguida volvemos hasta Pucela en cuanto comparezca Sergio Ramos ante todos los compañeros de los medios informativos. Entre tanto, seguro que tienen que estar muy satisfechos también los seguidores del Getafe viendo dónde está su equipo ahora mismo después del triunfo del Getafe con el Betis. Gema Santos, ¿qué tal? ¿Qué me estás diciendo, vaquero? Dímelo, dime. Courtois, que comparece Courtois en Valladolid con Miguelito. Miguel.
Sí, nos decían que iba a ser Ramos. Hola, Timo, muy buenas. Courtois, y vamos a escuchar al portero del Real Madrid, gran seguidor de la NBA también.
¿Del Barça lo esperabais lo de ayer del Barça?
Bueno, nosotros hemos sufrido en el campo del Valencia, entonces todo es posible ahí. Yo creo que al final Mestalla es un campo complicado, pero nosotros lo que tenemos que hacer, lo que hicimos bien hoy, es pensar en nosotros mismos, intentar ganar los partidos y no mirar a los otros equipos. Al final ellos pongan partidos, perder partidos, nosotros también. Pues si nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, podemos hacer las cosas muy bien.
Son los últimos 8 partidos, 5 con la portería 0, cogéis el liderato. No sé si tenéis la sensación de que es un momento importante y veis algún síntoma de debilidad en el Barça desde la distancia.
No, yo creo que una temporada es muy larga y siempre hay altibajos y nosotros estamos en un momento muy bueno y por eso era importante ganar hoy, porque en campos así puedes dejar la liga o ganar una liga y era un partido muy complicado para nosotros hoy y al final hemos ganado y eso es lo importante.
19 partidos sin perder, dinámica buena, todo lo que hacéis os sale bien. Equipo fiable, sin encajar. ¿Tenéis la sensación de que sois un equipo campeón?
nosotros aspiramos de ganar la liga. Yo creo que eso es lógico, tenemos un equipo para hacerlo, pero ahora en enero no puedes pensar que ya vas a salir campeón, eso no existe. No es porque ahora tenemos 3 puntos de ventaja que nos va a salir todo solo. La semana que viene nos viene el Atlético, que llevan una racha menos buena y van a venir ahí al derbi a por todos. Como yo conozco el Cholo y el equipo, pues van a hacer eso y va a ser un partido complicado donde queremos sumar otros 3 puntos.
¿Cómo ha sido llegar al vestuario y enteraros de la muerte de Kobe Bryant?
No, yo lo supe después del calentamiento porque lo estaban comentando los compañeros y bueno, es muy triste y más también porque está su hijo, su hija también ahí y bueno, era una leyenda. Yo que amo el baloncesto, pues yo he crecido con él y es una pena y por eso bueno, luego habrá que dar un abrazo grande a la familia porque creo que hay que disfrutar de la vida porque cada momento pues puede acabar.
¿Qué significa para ti o qué ha significado para el mundo del deporte y no solo para el mundo del baloncesto Kobe Bryant?
Yo creo que sobre todo es su mentalidad de ganador, de trabajar cada día duro, de confiar en ti mismo. Yo creo que esos son los sellos que él ha dejado para mucha gente, no solo en la vida deportista, pero también en la vida para otras personas. Y bueno, habrá que siempre recordarle y por lo que ha sido. Y creo que mucha gente habla del Mamba Mentality. Yo creo que eso dice mucho.
El derbi contra el Atlético de Madrid, eres muy amigo de Hazard. No sé si sabes algo más que nosotros y nos puedes dar alguna pista sobre si llega contra el Atleti o no.
Ahora, si tú no sabes nada, no te puedo dar una pista, ¿no? Eso es secreto, ¿no?
Sí, pero si tuvieses que apostar, si tú fueses yo, ¿lo pongo o no lo pongo?
Nosotros no podemos apostar. No, no sé, yo creo que Eden está recuperando, pero no puedes olvidar que no ha jugado desde que de finales de noviembre o así. No puede esperar, claro, no puede esperar que ahora en una semana llega y puede tener minutos. Hay que verlo poco a poco, que era solo 6 días, aún no ha entrenado con el equipo. Entonces hay que ser realistas y a ver cuándo él puede llegar y en qué nivel. Pero bueno, estamos esperando a todos que él puede volver a ayudar al equipo. Pero bueno, mientras tanto lo estamos haciendo muy bien a quien le toca y eso significa que el equipo está en gran forma.
Oye, hablabas del Atleti de Simeone, tú lo conoces bien. ¿Entiendes las críticas que hay ahora a Simeone por el juego, por la falta de resultados, sobre todo después de la Supercopa de España? ¿Tanto daño le hicisteis al Atleti con esos penaltis?
Bueno, al final el fútbol no para. Es que aunque has hecho muchas cosas buenas en el pasado, es el presente que cuenta. Y bueno, no atreves en el mejor momento, pero igual nos hubieran ganado unos penaltis y ahora estaba en el mejor momento. Entonces el fútbol es así, es el día a día, pero bueno, podemos esperar que ahora tienen una semana para trabajar porque están fuera de la Copa. Vendrán el sábado a morir ahí el Bernabéu y nosotros tenemos que poner la misma intensidad que ellos y luego en el juego le podemos ganar.
Pues el próximo sábado tenemos el siguiente capítulo para el Real Madrid, para el Atlético Madrid, nuevo derbi madrileño a las 4 de la tarde en Chamartín, un derbi muy importante para los dos equipos. Casi he dejado con la palabra en la boca a Gemita Santos después de anunciar que íbamos a hablar del Getafe. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, hola a todos.
Porque yo no sé si en Getafe se creen lo que refleja ahora mismo la clasificación.
Hombre, claro que se lo creen, lo que pasa es que luego escuchan a su gran líder, Bordalás, a su entrenador, el artífice de todo esto, y tienen que tirar de humildad, que dice el entrenador del Getafe, que no se puede olvidar que el Getafe tiene un presupuesto de los más bajos, que tienen que seguir con toda su ilusión, pero con toda la humildad del mundo y que el objetivo es la permanencia.
Joder. ¿Cuánto tiene que ver Ángel en todo esto? Mucho, ¿no?
Absolutamente todo. Hoy ha marcado su 9º gol en lo que llevamos de liga, apunta otros 3 en Europa, otro más en la Copa del Rey. Además, fíjate qué curioso porque de los 9 goles, 7 han sido saliendo desde el banquillo y hoy ha confesado en rueda de prensa posterior al partido que, hombre, si miras su carrera, es verdad que siempre ha tenido un rol de suplente, pero que detesta que le llamen revulsivo. Así que te lo dejo ya avisado para que ni se te ocurra decírselo. Bueno. Ay, felicítale que acaba de tener su segunda hijita.
Eso ya lo sabía, lo de revulsivo no lo sabía, esto sí lo sabía. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, para descansar ya.
Para descansar ya. ¿Tú cuando ves la clasificación y ves Barça, Real Madrid, Barça, Sevilla, Getafe, dices, esto es verdad?
Bueno, sí, la verdad que estamos un poco en la nube, pero sí es verdad que, como dice bien Gemma, pues estamos en enero. Quedan muchísimos meses por delante, queda muchísima liga, muchísimos partidos difíciles que tenemos que sacar adelante y ahora puede ser una anécdota si de aquí a final de temporada no... no hacemos buenos partidos y no sacamos los partidos.
Ya, pero si te llegan a decir a ti al principio de temporada que vas a llegar el mes de febrero en puesto de Champions, dices, venga, hombre.
No, hombre, claro. Al final estamos haciendo bien las cosas y estamos ahí porque estamos ganando partidos, porque estamos sacando partidos muy difíciles como el de hoy adelante, ¿no? Pero todavía queda mucha liga. Si es verdad que estando en enero en zona Champions, pues tenemos muchas posibilidades al final de temporada poder luchar por algo bonito. Pero como dije antes, si pierdes 2-3 partidos con todos los equipos que nos persiguen tan buenos, con grandes plantillas y con muchísimo presupuesto más que nosotros, pues te adelantamos rápido.
Joder, ¿qué os da, Bordalas, para que tengáis esa convicción mental, básicamente, para sacar adelante los partidos tan difíciles como el de hoy? Porque seguramente hoy el Betis no ha merecido perder.
Bueno, creer en que podemos ganar, en que podemos sacar los partidos, en que a pesar de que hayan jugadores de gran nivel delante o con muchísima calidad, podemos hacerle frente y ya está. Al final te hace competir, te hace intentar ganar y mejorar cada día, y eso yo creo que eso al final pues es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, ¿no?
Tenemos que pasar revista a un par de jugadas. Sabes que en el Betis hay un mosqueo descomunal, ¿no? con la actuación arbitral de hoy. Sobre todo hay una jugada que es una mano tuya en el área del Getafe que nos ha pitado. ¿Cómo has visto tú esa jugada?
Pues sinceramente, cuando ocurre la acción, yo, si ves las imágenes, yo sigo corriendo y ni me planto a mirar que están protestando, porque no me doy cuenta de que sí es verdad que la toco con la mano, que luego la he visto en las imágenes y sí es verdad que la toco con la mano involuntariamente, que es la batida del salto que después de tocar la mar toca mi brazo, y no sé si eso es puede ser involuntario y no lo sé. Realmente no lo sé. Interpretación del árbitro él no lo ha visto así. Eduardo dice que no ha sido, y luego en la siguiente jugada que pita penalti a favor nuestro, pues se lo ha ido a ver a la tele y la ha visto muy claro.
Vale. Y hay un rifirrafe que mantienes con Sergio Canales. Los dos estáis caídos en el suelo y hay una acción tuya en la que no sé si le llegas a dar, pero si le das y te ve el VAR, eso te hubiera costado caro, ¿eh?
Sí, además porque desde que fue patear de penalti, bueno, como se ven las imágenes, no pararon de decirme cosas, pues de pisar el penalti, pues nada, para intentar despistarme, intentar ponerme nervioso, y la verdad que sí, es verdad que cuando pasa esa acción pues tiempo bastante caliente. Pero es normal, o sea, ese tipo de cosas pasan en el fútbol, y yo si fuera el rey lo haría, si tuviera un penalti en contra un minuto a final del partido, intentaría poner ese lanzador también para que falle, y son cosas de fútbol que pasan. Una vez terminado el partido, ya eso ya es historia y ya no hay que darle más vueltas. Pero sí es verdad que esa acción, caemos los dos al suelo y nos quedamos los dos enganchados.
¿Se duerme bien con una criaturita de 2 semanas en casa?
Entonces, que tengo mucha suerte, porque es que las dos han salido dormilonas y todas
las cosas son buenas.
Entonces, yo estoy encantado. O sea, yo por mí tendría a mí la suerte, ¿sabes? Porque sale la dormilona y están durmiendo ahora. Y a ver si arranca toda la noche, pero la verdad es que estoy súper feliz por eso.
Joder, majo. ¿Cómo se hace eso?
Pues bueno, la madre le da mucha calma, la verdad. Yo también, pero la madre se ocupa mucho de ellas, porque yo estoy muchas veces entrenando o viajando y le da mucha calma.
Joder, Gemita, toma ejemplo.
No, ya, envidia sana totalmente. Que esto
o las noches de ojeras que has pasado tú.
Pues sí, bueno, y que se siguen pasando con 4 años, también te digo.
Claro que
no
sí.
No quiero que se nos vaya de antena Ángel Joseba sin preguntarle por su futuro, porque aquí nosotros hemos desvelado para nuestros oyentes que el Español ha hecho una oferta infirme para este mercado invernal, que él ha declinado, que el Leganés ha preguntado por él, y me consta que más equipos han preguntado y están preguntando por Ángel. Recuerdo que su cláusula es de 10 millones de euros y que le habla con goles, pero a ver qué nos cuenta sobre su futuro, Ángel.
A ver.
Bueno, yo tengo un año más de contrato. Mi intención es quedarme aquí, acabar el contrato, intentar hacer un buen año de temporada, terminar lo más arriba posible, intentar mejorar el anterior, que ya es difícil. Y a nivel personal estoy muy contento. Llevo, como dices tú, llevo bastante 9 goles en Liga, y estuvimos en Europa, y ahora tenemos un partido contra el Ajax también, que lo tenemos ahí en el horizonte. Y lo estamos mirando un poco de rebajo, porque es un partido que todo Getafe está soñando que llegue ya. Y no pensamos en nada más. Yo no pienso en, realmente no estoy pensando en nada más.
Pues vaya, no, regates, como en el campo.
Sí, regates. Y luego cuando te descuidas, tac, ahí te la mete. Te la mete, pero bien además, que ya lleva 9. Ángel, un abrazo muy fuerte y que vaya bien lo que queda de temporada. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gemita, un beso grande, gracias.
Un beso fuerte.
Hasta luego, chao. Nos llegan noticias más dramáticas aún desde Estados Unidos, porque ya se ha producido la comparecencia del sheriff y Juan Fierro, el número de víctimas aumenta.
Sí, Alex Villanueva, que es el sheriff del condado de Los Ángeles, en una muy breve comparecencia informaba efectivamente que estamos hablando de 5 muertos en total, no 5, 8 pasajeros más el piloto. El sheriff se ha negado a confirmar las identidades de los pasajeros. Dicen que precisamente en estos momentos están retirando los cadáveres, que cuando llegaron los paramédicos a la zona estaban todos muertos, que no sobrevivió nada al impacto del helicóptero contra el suelo, que en estos momentos están retirando los cadáveres. Ha sido muy crítico con el medio de comunicación, con TMZ, que fue el primero que anunció el nombre de Kobe Bryant entre los fallecidos. No ha querido, como te digo, dar más detalles, simplemente que son 8 pasajeros y el piloto, 9 muertos en total en este accidente. Antes del sheriff hablaba el jefe de los bomberos, que decía que a las 9:47 de la mañana, hora local, recibían una llamada de una persona diciendo que se había estrellado un helicóptero. Cuando llegaron las dotaciones de bomberos al lugar de los hechos, vieron que había un incendio, no solo un incendio del helicóptero, sino también que había provocado un pequeño incendio en la vegetación que había alrededor, que participaron 56 bomberos en las operaciones de extinción, que fueron difíciles porque por el magnesio que decía que transportaba el helicóptero, que hacía muy difícil apagar ese fuego, que los paramédicos tuvieron que ser transportados en helicóptero y que cuando finalmente pudieron hacer su trabajo, lo único que pudieron confirmar y comprobar es que todos los pasajeros, las 9 personas que iban en el helicóptero, estaban muertas.
Muy bien, gracias Juan, seguimos en contacto. Así que es una novedad, horrible novedad, y es que del número inicial de 5 pasamos ya a 9 víctimas en ese accidente. El helicóptero de Kobe Bryant, eso sí, como nos decía Juan, por el momento desconocemos la identidad de esas 9 personas y sabemos que una era Kobe Bryant y otra una de sus hijas. Así que seguimos a la espera de conocer oficialmente más detalles de este terrible accidente que se ha llevado la vida, entre otras 9 personas, la de este mítico jugador de baloncesto a sus 41 años. Seguimos el relato de la actualidad. Antonito Ruiz, hola, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hay un lugar especial para la redención del Atlético de Madrid, que es el Estadio Santiago Bernabéu el próximo sábado, pero tendrá que cambiar la perspectiva de este equipo, porque hoy ha sido tristón el empate con el Leganés.
Sí, puede ser tumba o puede ser alivio lo del próximo sábado para este Atlético de Madrid, que viene ya encadenando algunos resultados muy malos, que hoy, todo el tiempo, frente al último de la tabla, se ha notado a un Atlético encogido, un Atlético como con miedo, un Atlético acomplejado, que no es el Atlético de siempre, el que domina a sus rivales, el que somete a sus rivales en campo propio. Y bueno, el Cholo Simeone, después del partido, yo le he visto entero, le he visto bien, le he visto como queriendo seguir confiando en la idea y en sus hombres, pero también ha habido un momento del partido en el que hay que decir que el respaldo ha sido mayoritario desde el principio al Cholo Simeone. No hay nadie que se plantea ahora mismo que pueda abandonar el Atlético de Madrid, pero ha habido unos pitos aislados durante el partido, en algunos momentos muy aislados, y por esos pitos se le ha preguntado al Cholo Simeone.
Repito, soy siempre muy respetuoso para todo lo que la gente opine. Me tocó como futbolista ser silbado en el Atlético de Madrid, y la gente obviamente me pitó como pitan a todos los futbolistas, porque la gente viene a ver a su equipo ganar, y lo que le interesa a la gente es ver su equipo ganar. Entonces, cuando las cosas no salen bien, obviamente está crítica. Eso a nosotros nos responsabiliza, nos genera ocupación y obviamente nos posiciona en un lugar de buscar soluciones.
Pues vamos a ver las soluciones si llega para el Atlético de Madrid.
Sobre todo porque hay una cosa más allá del fútbol y más allá de que no la metan, como decía el Cholo Simeone en los últimos partidos, que no se tenía contundencia en el área contraria, hay una cosa que se llama ansiedad.
Sí.
Y la ansiedad provoca bloqueo, y ese bloqueo, como no lo saque un buen resultado, se va a ir acumulando.
Sí, señor. Lo analizaremos en el tertulión dentro de nada, de un cuartillo de hora. Santi Duque, hola Santi, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El partido ha terminado con un sainete que ha tenido como protagonista el Pichu Cuellar, que se ha llevado todos los palos del mundo. Yo ya sé que no es muy deportivo lo que voy a decir, pero en cierto modo entiendo que lo que haya hecho haya desestabilizado al rival y estaba en el descuento y haya tratado de consumir todo el tiempo posible. Pero ha sido un sainete.
Sí, yo creo que casi todo el mundo conoce a Cuéllar, es un jugador muy polémico que mira por los intereses de su equipo, que tiene mucha experiencia, que sabe bien cuándo frenar un partido, cuándo acelerarlo. Se había llevado una cartulina amarilla por protestar, no por perder tiempo, pero sí por protestar. Había perdido tiempo muchas veces durante la segunda mitad y en el minuto 92 y medio, después de un remate de Saponjic, se va detrás de la portería a buscar el balón, el recoge pelota, se lo echa y él se lo devuelve. Entonces el chaval se molesta un poco, le da la pelota y le toca ligeramente en el hombro. Cuéllar se tira para atrás como si el chico lo hubiese empujado y en ese momento se acerca Mateu Laoz. Fíjate que cuando Mateu se acerca no lleva la amarilla en la mano y yo creo que no tiene la intención de sacarle la segunda. Pero es cuando Cuéllar le replica, cuando Mateu le enseña la segunda amarilla y le expulsa. A partir de ahí la cosa se complica todavía más porque Cuéllar tarda como 5 minutos en abandonar el terreno de juego y según se marcha al vestuario, después de mucho pedírselo, tiene un encontronazo con Vitolo y tiene otro con Morata. Hemos acudido al acta a ver qué había puesto Mateu. La segunda amarilla dice que fue por simular haber sido agredido por un recogepelotas y dirigirse a mí realizando observaciones. Ese es el motivo de la amarilla. Y luego dice, en otras incidencias, Mateu, que una vez expulsado retrasó su salida del terreno de juego a la vez que se encaraba con varios adversarios, llegando a pellizcar en la cara al número 20, Vitolo, y acto seguido propinar varias palmadas en el cuello y en el pecho al número 9, Álvaro Morata, insistiéndome que había sido agredido por un recogepelotas. Bueno, pues se ha tenido que poner Jonathan Silva, porque el Lega ya había hecho los tres cambios, se ha puesto Jonathan Silva la camiseta del portero. Afortunadamente para el Leganés no le han tirado a puerta, incluso en la última acción ha estado el Lega a punto de ganar el partido. Pero es una pena, sobre todo, Joseba, porque el Lega hoy, que llegaba con muchas dudas y con muchos problemas, ha hecho un partidazo en el Metropolitano, ha merecido ganar en muchas fases del partido y al final de lo que se habla es de esto. La duda ahora es si le va a caer más de un partido es lógico por la doble amarilla, pero por eso que ha escrito Mateo en el acta, si tendrá más castigo, no Pichu Cuéllar.
Nos dice Santi Fouto que va a ser o uno o dos partidos, no va a pasar de ahí, no va a ir más pues allá de dos
Lega
partidos.
Lega recibe a tu Real Sociedad a las 12 el domingo. ¿Sí? Y luego visita el Levante. Ya se está jugando la vida en cada partido, así que la baja de Cuéllar sería importante.
Hasta mañana, Santi, gracias.
Un abrazo, Joseba.
No me quiero dejar en el tintero las de reacción de la gente del Betis, muy enfadada con el arbitraje de Getafe. Hay que agradecer a Ángel que haya reconocido que en ese rifirrafe con Sergio Canales le haya soltado la mano y haya reconocido que si lo hubieran visto pues hubiera sido expulsado. Pero fíjense las protestas de López Catalán, del consejero delegado de Rubi y de Joaquín.
Estamos toda la liga sufriendo este tipo de errores, uno tras otro y ya está bien. Yo creo que no hay derecho, que es una vergüenza que al final a un club como el Betis se le trate así.
Me parece, la verdad, lamentable lo que estamos viviendo esta temporada. Resulta que llegas al vestuario y solo coges el móvil, miras la jugada con lo que te envían y dices, pero ¿tanto cuesta ver esto?
O sea, yo lo que pido es que este hombre cada vez que vaya al VAR, cada vez que tengamos que jugar nosotros, que se vaya a Punta Cana, ¿vale? Porque es que ya es la segunda vez que nos perjudica.
Bueno, pues tampoco es un mal deseo que se vaya a Punta Cana. Oye, pues mira, a lo mejor nos gustaría irnos con él. A donde nos vamos a ir es a Estocolmo. Yo no sé si hace mucho frío, pero desde luego hemos sacado de la cena, ha sacado Luis Malvar de la cena a uno de los grandes protagonistas de la jornada, Raúl Entrellos, que se ha proclamado con la selección española de balonmano campeona de Europa por segunda vez consecutiva después de una magnífica final tras ganar a Croacia por 22-20. Lo ha sacado de la cena y estáis en la calle. Hola, Estocolmo. Luis Malvar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Pues sí, estamos en la calle, en Estocolmo. La verdad es que no hace mucho frío, debemos de tener unos 2, 3 grados, pero bueno, eso se supera porque aquí a mi lado está mi capitán, mi amigo, mi bicampeón, Raúl Entrerríos. Antes que nada, Raúl, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, menudo partido, cómo hemos sufrido fuera, lo que habéis tenido que sufrir también dentro, pero habéis hecho un campeonato de chapó, ¿eh?
Sí, hoy tocaba sufrir, era una final, no era algo que esperábamos que no fuera a suceder, ¿no? Pero está claro que hemos hecho un campeonato enorme, no solamente hay que fijarse en el partido de hoy por el hecho de ser campeones, sino por toda la trayectoria que hemos tenido durante todos los partidos. No hemos perdido ningún partido durante la competición, ¿no? Lo cual es muy significativo.
Fíjate, Raúl va a hablar ahora contigo, un Raúl que 60 partidos en europeos, iguala a Nikola Karabatic. 143 goles en europeos, ha igualado a Iker Romero y está segundo de los españoles después de su hermano Alberto. O sea, fíjate tú lo que son las cosas. Y 7 medallas ha conseguido ya con España.
Joder, pues solo por fastidiar a Alberto tendría que ir a los Juegos. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Joder, ¿te parece poco jorobar al hermano y decirle, tronco, tengo más partidos que tú?
Bueno, creo que tanto él como yo nunca hemos sido jugadores precisamente que tengamos mucho en cuenta estas cosas, ¿no? Siempre hemos intentado tener o ser lo más lo mejor jugadores posibles para el conjunto en el que estábamos, ¿no? Y eso es lo que he tratado de hacer desde el día que debuté hasta el día de hoy, ¿no? Y estoy muy, muy orgulloso del campeonato de hoy y de toda esa trayectoria.
Joder, ¿te gusta el sushi?
Claro.
Japón, claro. Tokio, sushi, Juegos Olímpicos, seis meses, siete meses. Dinos, me tenéis hasta las pelotas, que me voy, ya está, dejadme en paz.
No, me creo que está claro que la temporada se terminará, pero siempre que Jordi quiera tenerme para esa competición me va a tener ahí, ¿no? Es algo que hemos trabajado muchísimo durante los últimos 4 años, no solamente este campeonato. Creo que el equipo, después de una decepción grande que tuvimos en la no clasificación de los Juegos de Río, supo aprender de esa situación, supo volver a levantarse, y es muy meritorio que hayamos conseguido el billete directo de esta forma como lo hemos hecho.
O sea, que vas a estar en los Juegos.
Siempre que el seleccionador quiera, pues.
Vale. Oye, pues me alegro mucho, porque pensábamos que era la despedida, y me alegro mucho de que vayas a estar en Tokio. Qué barbaridad de campeonato habéis hecho. Habéis empatado solo un partido, pero además ha sido en el partido intrascendente. El resto lo habéis ganado absolutamente todo, y es una pasada.
Sí, lo es. Es muy, muy difícil de hacer, ¿no? Siempre decimos que en nuestro deporte el campeonato de Europa es más exigente que el campeonato del mundo. Es así, ¿no? Porque cada selección con la que te enfrentas tiene muchísimo nivel, tiene jugadores con gran potencial, con gran experiencia en las competiciones de clubes. Y bueno, nosotros nos hemos tomado el campeonato de la mejor forma que sabemos hacer, ¿no? Trabajando desde la humildad, afrontando cada partido como si fuera una auténtica final. Y ha sido así.
Y además, en un país, perdona Raúl, que no tiene los medios como para que todos juguéis, tú si juegas, pero no todos los integrantes de la sección, ni mucho menos juguéis aquí, que muchos se tengan que ir a buscar las castañas fuera de España, y aún así seguís siendo los mejores de Europa y los mejores del mundo.
Bueno, la mayoría de nosotros nos conocemos mucho, ¿no? Llevamos muchos años aquí compitiendo juntos y sabemos lo que significa estar aquí y el orgullo que tenemos por representar a nuestro país. Y creo que esto pues habla muy bien, ¿no? de la filosofía de trabajo que tenemos, de la implicación, de lo que nos sacrificamos el uno por el otro, ¿no? Si este ha sido un éxito de la selección española, ha sido un éxito principalmente por cómo funcionamos como equipo, ¿no? Y eso lo hemos demostrado tanto dentro como fuera de la pista.
Pues Raúl, ya vamos a dejar que lo celebréis. No sé por qué, pero es que nos caéis tan bien y nos alegramos tanto de vuestros triunfos que mira, hemos pasado una tarde y un campeonato realmente espectacular. Felicidades por todo y gracias, como siempre.
Muchas gracias,
una pasada,
a vosotros.
Una pasada. Luis, pues te dejamos a ti también celebrar el título. Muchas gracias por todo, Luis.
Vale, tan solo una cosa. Martes lo reciben los Reyes en el Palacio, por lo tanto van a tener muchos actos que se lo merecen después lo que han hecho,
Y eso y mucho más. Y mira, y a los juegos iremos. Qué bien. Luis, un abrazo muy fuerte. Gracias. Estocolmo.
Igualmente, Joseba. Hasta luego.
Adiós. Estamos ya en los últimos minutos de esta primera parte de la última parte de tiempo de juego de este domingo. Es una de las declaraciones del día. La definición que ha hecho José Luis Mendilibar del Celta 0, Eibar 0.
En cuanto a juego, una caca. No hemos merecido nada. Hemos corrido, porque creo que hemos corrido más que cualquier otro partido. Nos ha hecho correr el rival, el Celta, pero hemos corrido como pollo sin cabeza. Y jugando como hemos jugado hoy, pues hoy hemos tenido la suerte de nuestro lado y hemos sacado un punto, pero lo normal es que de 5 partidos perdamos 4.
Joder, no había visto una definición tan gráfica de lo que es un mal partido desde hacía mucho tiempo. Santi Peón, ¿qué tal? Muy buenas, Vigo.
Buenas noches, ¿qué tal, Joseba?
¿A que estás conforme con lo que ha dicho Mendilibar?
Vamos, y sobre todo, aparte de estar muy conforme, ¿cómo se agradece la gente normal que explica las cosas de forma que la gente lo pueda entender? Que es que la tontería se está extendiendo demasiado entre futbolistas, entrenadores, presidentes y demás. Y es muy simple, hoy el Eibar no ha hecho un buen partido, ha jugado pues un partido pues como la caga, como ha dicho su propio entrenador. Y no pasa nada, y lo dice con una naturalidad y con una normalidad que a mí, por lo menos como periodista, yo desde luego que lo agradezco muchísimo.
Al Celta le sigue costando Dios y ayuda sumar de 3 en 3 y encima le ha salido un grano con el incidente entre Pione Sisto y Óscar.
Sí, y no es el único, ¿eh? Ojo, porque lo de Pape Cheik, lo que ha dicho Óscar García sobre Pape Cheik en sala de prensa va a traer cola. Dice que no es un problema que haya tenido con él, que se ha quedado fuera de la convocatoria por un problema que ha tenido el futbolista cedido el pasado verano por el Olympique de Lyon. Pero nos centramos en lo que me preguntas, Joseba. Tema Pione, se marcha sustituido en la segunda parte haciendo gestos, peleado con todo el mundo, y tiene un encontronazo que han captado las cámaras de televisión en el banquillo. El entrenador se acerca a él y le reprocha que esa no es la actitud, entre otras cosas por lo que después Óscar nos explicó a los periodistas en sala de prensa. Ojo al recado que le manda el entrenador a Pione Sisto.
Un jugador cuando es sustituido a nadie le gusta, pero bueno, tampoco lo tiene que mostrar a todo el mundo, y menos él, que hace dos meses todos sabemos dónde estaba.
Pues eso es lo que ha dicho Óscar sobre Pío Nesisto, así que el club ahora deberá de tomar medidas. Un abrazo, Santi, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba, hasta mañana.
Y por último, en Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Cierra una muy buena semana la Real, después de dos derrotas consecutivas.
Otro partidito goloso, ¿no? Otro partidito redondo de la Real. Porque luego, los chavales, porque a mí lo que me llama la atención es que tú empiezas a mirar el DNI de los chavales y dices, pero este tío, ¿cuántos años tiene? Puede jugar al fútbol, tiene coche, 22 años de media de edad. O sea, son críos, parece que está jugando con Zubieta y Manol, y ahí Manol se siente comodísimo. Con William José en la grada, hoy, de hecho, en rueda de prensa le ha dedicado también unas palabras contundentes, porque no se corta, es el estilo José Luis Mendilibar también, y Manol, diciéndole que no se la iba a jugar a él tampoco. Primer gol de Isa, que además le sale redondo. Segundo de Gámez en propia puerta, a disparo de otro chavalito, que es Barrenechea. Y tercero de Portu. El Mallorca superadísimo, y a partir de ahí hablar de mercado durante toda la semana. Esperar si se va William José, si se va Janu, vamos a ver qué ocurre. Pero en la Real, mientras tanto, se juega al fútbol.
Y Manuel ha hablado así de la situación que está viviendo ahora mismo William José.
Evidentemente, Willy, pues por la situación que era, no estaba para hoy poder ayudar al equipo. Inclusive, como os digo, entrenando bien. Entonces, yo no me la voy a jugar con un jugador que veo que no nos pueda ayudar o aportar. Nos jugamos mucho y hoy los que han salido han demostrado que para nada estaban descentrados. O sea, saben lo que hay, saben lo importante que es jugar cada partido con esta camiseta, y eso lo estamos demostrando, creo yo.
Pues hay que estar muy pendientes al futuro de William José y a su situación en la Real. Lo contaremos. Gracias, Marco. Un abrazo. Hasta mañana.
Abrazos, agur.
Agur. Fernando Evangelio, hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Cuando he visto esta mañana el empate del Inter y el Cagliari, he dicho adiós al Calcio. Se acabó.
Y mucha gente del Inter habrá pensado eso.
Y resulta que está más cerca de lo que estaba
ya. Han ganado un punto, sí. Y los de la Lazio también. A los de la Lazio les ha pasado algo
igual,
parecido.
También, sí.
En el derbi de Roma han empatado 1-1 con la Roma y han visto que el partido en algún momento del encuentro estaba casi perdido. Y al final les ha venido muy bien esa victoria del Nápoles de Gattuso, 2-1 sobre la Juve, en el partido que ha cerrado la jornada esta noche en el Calcio. Ha marcado Cristiano, que lo lleva haciendo en 8 partidos consecutivos en la Liga Italiana, pero su equipo ha perdido. Entre otras cosas porque el Nápoles hoy ha estado bastante bien en defensa y en ataque. Callejón ha puesto un buen balón para el gol de Zielinski en el primero. Y la Juve ha perdido, así que se aprieta un poquito inesperadamente la Liga en Italia.
En Alemania se produce el parón. Vuelve la Liga y el Bayern aparece siempre en modo martillo pilón.
Sí, goleando en esta jornada 5-0 al Schalke. Además, jugando bastante bien, con un gol de Thiago Alcántara y dominando sin ningún problema al Schalke en todo el partido. Y además, acortando la distancia con el líder, porque el Leipzig perdió. El Leipzig de Timo Werner y de Dani Olmo, que no estaba viendo el partido en Frankfurt porque estaba firmando el contrato con su nuevo equipo en Leipzig. Enseguida se va a incorporar a los entrenamientos Dani Olmo. Un gran fichaje para el Leipzig, que perdió y que ve cómo el Bayern se le pone a un punto de distancia. Y figura de la jornada, este Haaland, este noruego,
otra vez.
En una hora de juego, una hora, Joseba, 60 sí. Minutos de juego, en un partido y en otro, en dos partidos, 5 goles para el delantero noruego.
En Francia suma y sigue el dominio aplastante del PSG, ¿no?
Sí, hemos visto el doblete de Neymar, y en el segundo gol hemos visto al brasileño, al ex del Barça, dedicarle el gol, la celebración del gol a Kobe Bryant, marcando con los dedos el dorsal de la leyenda del básquet americano. Y al PSG le hemos visto ganar 0-2 en Lille con ese doblete de Neymar y otra vez con los cuatro fantásticos en ataque. No sé si lo va a hacer Tuchel en Champions, me parece bastante arriesgado, pero están jugando en la Liga y están jugando bastante bien. Otra vez Cavani, el delantero uruguayo, se ha quedado fuera de la convocatoria.
Y por último, en Inglaterra teníamos la FA Cup y sorprende y mucho que hay replay en el partido del Liverpool, ¿no?
Es lo más destacado. Sí, va a jugar en Anfield contra un tercera división que además se va perdiendo 0-2. El Shrewsbury Town, equipo de tercera división, equipo bastante modesto, y ha acabado ganando el partido con dos goles Cummings, de un suplente. Ha entrado en la segunda parte, ha hecho uno de penalti, ha hecho después otro de jugada. Ha confirmado Jürgen Klopp después del partido en la rueda de prensa posterior que va a jugar ese partido de desempate el filial y que lo va a entrenar el entrenador del filial, que es algo que ya pasó en el partido de Copa de la Liga contra el Aston Villa, que perdieron 5-0. Así que el Liverpool está centrándose, lógicamente, en la Liga y también en la Champions. En la ronda de Copa, también el Tottenham va a ir al desempate contra el Southampton. Goleadas hoy del Manchester City y del Manchester United. El Chelsea ganó ayer y de la Premier solo han caído, de momento, el West Ham y el Burnley, porque mañana tenemos un Bournemouth-Arsenal.
Muy bien, gracias, Evangelio.
Hasta mañana, un abrazo.
Nos vamos hasta Australia, hasta Melbourne. Angelito García, hola.
Hola, Joseba, muy buenas.
Las 10 y 4 de la mañana en Melbourne, estamos ya en la segunda semana de competición del Open de tenis, el primer Grand Slam de la temporada, y tenemos que estar muy pendientes a partir de las 6 de la mañana de los nuestros, ¿no?
Nuestras dos mejores raquetas, ya en octavos de final, abre fuego Garbiñe Muguruza, eso de las 6 de la mañana más o menos, ante Kiki Bertens. Las dos últimas veces que han jugado, 2018-2019, ganó Garbiñe y está jugando muy bien Garbiñe. Y luego el plato fuerte, a partir de las 9 de la mañana, Rafa Nadal, Nick Kyrgios. No se habla de otra cosa aquí en Melbourne, como te puedes imaginar. 4-3 en duelos previos para Rafa. He estado hablando con Charly Moyá, me ha dicho que evidentemente hay que sacar muy bien y ser muy efectivo en las pocas opciones que te deje al resto, que hay que olvidarse de lo que pase en entre puntos, es decir, del show que monte Kyrgios, y que sí que esperan un ambiente de Copa Davis, pero que no le preocupa porque, bueno, Nadal también es muy querido aquí y sobre todo tiene experiencia. Y escucha, porque esta es la radiografía que hace Rafa Nadal de Nick Kyrgios.
Con Kyrgios, pues sabemos lo que es, un jugador con un gran talento, aparte con un servicio de los mejores del mundo sin ninguna duda, y bueno, es un jugador difícil de jugar, ¿no? Porque puede hacer muchas cosas, tiene variedad en todos los sentidos y es capaz de jugar a un nivel muy alto. Al final, la clave es la misma, que es que yo juegue a mi mejor nivel, o al menos a un nivel alto, porque al final estamos ya en octavos de final contra rivales de los mejores del mundo. Tienes que estar preparado para ello y tengo que jugar al nivel que necesito. Confío y espero estar preparado.
Recuérdanos las horas de Garbiñe y de Rafa, Angelito.
Ya te digo, hacia las 6 de la mañana Garbiñe Muguruza, porque tiene dos partidos por delante, y si ha terminado el partido de Garbiñe, porque es inmediatamente después, a partir de las 9, Rafa Nadal, Nick Kyrgios.
Muy bien, pues enseguida volvemos a contestar contigo dentro del tertulio. Hasta ahora, Angelito. Y no me quiero olvidar, no me quiero olvidar, porque tienen un mérito extraordinario de los jugadores de la selección española de waterpolo, que hoy han caído en los penaltis ante Hungría en Budapest en el Campeonato de Europa. Hola, Eric, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Una pena, ¿eh? Por el cómo, más que otra cosa, porque se falló el penalti decisivo, el quinto, lo hizo un chaval, Álvaro Granados, 21 años, que ha sido uno de los mejores jugadores de la selección en este torneo. Se había remado mucho para salir a flote, nunca mejor dicho, después de un segundo cuarto en el que España se quedó a cero, después de firmar un primer cuarto sensacional. Muy bien Dani López Pinedo sosteniendo al equipo. La última acción fue una contra para España, pero se quedó Mayarak un poquito lejos para poder hacer un buen tiro y nos fuimos a los penaltis. En fin, los penaltis, deporte, que la plata en unos días va a saber mucho mejor a esta selección de David Martín. Subcampeones de Europa y del mundo en tan solo 6 meses, con Río de Janeiro dentro de otros 6 meses en el horizonte. Y si esa frase de que el deporte le debe algo a un equipo, pues a este ya le va debiendo unas cuantas cosas, a ver si se la pueden cobrar en Tokio, porque las 5 finales a las que España tuvo que llegar más allá del tiempo reglamentario, las ha perdido.
Bueno, pues ya llegarán los triunfos, pero desde luego el mérito es extraordinario. Gracias, Eri.
Son unos cracks. Hasta luego.
Claro que sí. Antes del tertulión, el consejo que nunca debemos olvidar, Gemita.
Desde luego, de parte de Berti, recordamos ahora mismo, Joseba, por qué nos encanta Berti. Primero, porque tienen la mejor asistencia en carretera. Después, porque te van a dar el mejor precio posible sin negociar en tu seguro. Y por si fuera poco, te están esperando con 3 meses gratis de regalo en tu seguro. Como lo oyes, 3 meses gratis, sin condiciones. Así que si todavía no tienes Berti, entra ya en berti.es y calcula tu seguro en solo 2 minutos. Apunta a berti.es.
Gracias, Gemma. Recordamos la dramática noticia de la jornada, confirmada ya oficialmente. Nos lo ha contado Juan Fierro hace unos instantes, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al final son 9 las personas que han fallecido en ese accidente de helicóptero de Kobe Bryant, entre los que estaba evidentemente el jugador, el mítico jugador de baloncesto de la NBA. ¿Está ya preparado Juanma Castañola? Juanma.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
Pues ala, pues todo tuyo, que empieza ya
pues
el tertulión.
Sí. Sí, va a empezar el tertulión en una noche muy triste porque es una noticia que nos ha impactado a todos, así que evidentemente tendremos que arrancar este tramo de opinión que es tan importante y tan influyente, pero que a la vez hoy es tan triste porque es que era una figura absolutamente global, mundial, icónica. Todo el mundo ha sido fan de Kobe Bryant, así que vamos a arrancar el tertulión efectivamente con una comunicación con Los Ángeles para conocer la última hora. Enseguida arranca el tertulión en Tiempo de Juego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.